UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día, aquí en Radio UMH. Martes 13 de octubre, no somos supersticiosos y hoy iniciamos una nueva temporada del programa La Salud al Día. Como recordaréis, aquí nos dedicamos a hablar de lo que puedes hacer por tu salud y por la de los demás. Nos dedicamos a las cuestiones de prevención, a hacer que la gente esté cada día más saludable. Y siempre vamos a tener que tratar esta temporada de la COVID-19, porque es un tema del que no nos podemos salir. Precisamente en el programa de hoy, para comenzar la nueva temporada, vamos a hacer algo diferente. Y es que el presentador habitual, Ildefonso Hernández, el que les habla, va a pasar a ser la persona entrevistada. Y quien la va a entrevistar es Sonia Martínez, de Radio UMH. El hecho de que haya sido profesor, que sea profesor de salud pública de esta universidad, de que haya estado en la administración pública con otra pandemia, pues nos da esa oportunidad de analizar lo que nos está ocurriendo. También tendremos una de las secciones de este programa, la franja crítica, en el que hablaremos de los medios de comunicación, pero de los medios de comunicación para analizar lo que ha ocurrido, cómo se ha enfocado la pandemia desde el 14 de marzo, en que se declaró el estado de alarma, a la actualidad, el mes de octubre. Antes de comenzar el programa, os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podéis remitir a la dirección de correo electrónico siguiente: ihernandez@umh.es. Y tal como he dicho, ahora quien va a tener la palabra será Sonia Martínez.
Pues muchísimas gracias, Ildefonso, por darme la palabra. Es un honor para mí, pues, poder tenerte aquí en la Radio UMH una temporada más del curso académico, en esta ocasión el 2020-2021. Y en Radio UMH y en la propia universidad, pues nos sentimos unos auténticos privilegiados, pues poder contar con profesionales de la talla tuya para conocer toda la actualidad de la salud pública. Y como decías, en este curso académico, pues le daremos mucho protagonismo al coronavirus. Pues hicimos el último programa el 11 de febrero, aquí estábamos en aquel momento, hicimos un balance de la situación que afectaba más sobre el coronavirus a China e Italia, y días después España ya se encontraba en una situación muy similar a la de nuestros vecinos italianos, y desde esa fecha pues han acontecido muchísimos hechos relevantes que nos han cambiado radicalmente la vida, las emociones, la forma de trabajar, de estudiar y hasta la manera de amarnos, de relacionarnos y de estar hasta con nuestros seres queridos. Nuestro recuerdo en este momento, pues sí, a todas las víctimas y a los familiares, y las gracias siempre a todos los profesionales de tantos ámbitos que han hecho que pudiéramos llevar la vida de la manera, pues bueno, pues más normal posible dentro de todo lo que nos ha ocurrido. Así que muchísimas gracias, Ildefonso. Sobre todo, pues preguntarte cómo estás, cómo has vivido todos estos meses, cómo afrontas este nuevo curso académico y cómo has trabajado con otros expertos en la materia, en las que algunas indicaciones le habéis dado a los agentes políticos para como expertos poder afrontar todo esto.
Buenos días, muchísimas gracias, Sonia. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por tus palabras. Y a vuestra disposición para abordar las cuestiones concretas que desees.
Pues eso, la parte de la que os toca, a los expertos, ¿qué le habéis aportado? Que además de a los medios de comunicación, que ahora lo hablaremos en la franja crítica, toda tu aportación, pero ¿cuál es el mensaje que queríais dar a los gobernantes con esa contribución que hicisteis como expertos?
Bueno, recientemente, la semana pasada, lo que hicimos fue reunirnos con el ministro de Sanidad, el señor Illa, y con la secretaria de Estado de Sanidad, la señora Calzón, para hablar de la posible evaluación constructiva, un análisis constructivo de lo que ha ocurrido, para extraer lecciones que sean útiles para abordar lo que queda de pandemia y para abordar futuros problemas de salud. Mejorar nuestra infraestructura de salud pública y del servicio sanitario para abordar situaciones semejantes. Lo cierto es que fue una reunión constructiva, como queremos que sea la evaluación, en la que el ministro estuvo dispuesto a que siguiéramos en contacto para ver cómo se puede hacer esta evaluación. Él desea que sea con el consenso de las comunidades autónomas, lo que es muy sensato. Y bueno, esperemos a ver lo que sucede en las próximas reuniones. De momento tenemos, pues eso, estamos cautelosamente contentos con el resultado.
Teniendo la oportunidad de, en primera persona, vivir de cerca con el ministro, pues vuestros consejos, vuestras recomendaciones como expertos, ¿qué valoración haces de la crisis sanitaria? En un primer momento la población obedeció, se cumplió en términos generales el confinamiento, se llegaron a bajar las cifras de fallecidos y de contagiados y la famosa curva de la que tanto se hablaba era el titular de todos los informativos de las 3 de la tarde, dejó de ascender. ¿Qué pasó después? ¿Cómo se tenía que haber remediado? Y seguro que es un aspecto del que también tratasteis con el ministro Illa.
Bueno, la reunión estuvo más centrada en el proceso de lo que proponíamos nosotros, que era sobre la evaluación constructiva de lo que había ocurrido y para trazar líneas de futuro que nos permitan gestionar mejor la pandemia. Sobre lo que ha ocurrido, se puede decir que ha habido diversidad. Una vez que se salió de la primera fase de la pandemia, muy dura, se trazó un plan de respuesta temprana desde el Ministerio de Sanidad, de acuerdo con las comunidades autónomas, en lo que se llama el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se reúnen todas las consejeras y consejeros con el ministro, y ahí acordaron un plan de respuesta temprana. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha habido comunidades que no han seguido este plan, parece que no han entendido los mensajes, y sin embargo ha habido otras que lo han seguido más, y esto hace que haya una diversidad extraordinaria en España, con comunidades que están relativamente bien y comunidades que están con una incidencia elevadísima. Hay algunos políticos que parece que han sido irresponsables en el sentido en que no han reforzado los servicios sanitarios y, sobre todo, no han reforzado los servicios de salud pública claves para identificar los casos, seguir los contactos y proceder al aislamiento. Esto es una de las cosas que ha sucedido. Yo creo que en general la población ha respondido bien, pero necesita también una mejor comunicación, más unitaria y más centrada en lo que puede hacer cada uno en su vida diaria.
Se imaginaba Ildefonso Hernández y también los expertos en la materia que desde lo que ocurrió el 11 de febrero, nos reencontramos ahora el 13 de octubre, como decimos, ¿Que íbamos a pasar por todo lo que hemos pasado y hemos vivido?
No. Teníamos una experiencia de la pandemia de gripe A. Aquella pandemia primero creó unas expectativas de gravedad muy altas. Pensamos que iba a ser muy grave al principio y yo la viví en primera persona y después el impacto fue bastante menor de lo esperado. Quizás eso nos dejó una inercia de pensar que podría haber más alertas similares que tuvieran un aspecto de mucha gravedad al principio y después, afortunadamente, bajasen. En este caso, las pequeñas diferencias que hay, que parecen pequeñas pero son grandes entre un proceso de una pandemia de gripe como la que vivimos y la que hemos vivido ahora con la COVID-19, que son unas diferencias, por ejemplo, en gravedad y en mortalidad, que parecen escasas porque entre 1 por 3.000 o 1 por 1.000 parece que es poco, o 1 por 5.000 y 1 por 1.000 parece que es poco, pero a nivel de la población en conjunto estos son muchos ingresos y muchas muertes. Y esa perspectiva al principio no la teníamos, por lo tanto nos ha sorprendido desgraciadamente.
¿Cuál es la situación actual de la enfermedad del coronavirus? ¿Era algo desconocido? ¿Había habido otros casos de coronavirus? ¿Y se ha avanzado en cuanto a su tratamiento, medicación, diagnóstico? Veíamos también en algunos programas especializados pues tratamientos en los que pues se utilizaron, pues creo que escuché de malaria, de SIDA. Era un poco como una experimentación en cada hospital o con cada paciente. A día de hoy, cuando han pasado los meses, incluso hemos tenido la oportunidad de hablar en nuestro programa que tenemos con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, con algún farmacéutico de análisis clínicos de hospitales, en los que con lo que ellos estaban analizando en sangre, pues le daban indicaciones a países como Argentina, porque allí tenían otra presencia de coronavirus y otra realidad. ¿Qué se puede decir con respecto a este tema?
Bueno, cuando hay una enfermedad nueva, no tenemos evidencia sobre cuál es el mejor tratamiento. Y entonces hay que, ante las situaciones extremas donde está en juego la vida del paciente, se ha de utilizar el mejor conocimiento que en ese momento hay disponible para tratar de mejorar la situación. Y eso significa que en esas situaciones hay que probar con lo que parece que puede ir bien. Otra cosa es que después, poco a poco, se vaya comprobando qué es lo que puede ir bien. De entrada, pues se utilizaron un medicamento clásico como los corticoides y después se utilizaron otros. Al final se ha visto que los corticoides tienen, según cuál, tienen efecto positivo, y después había otros fármacos que parecía que podían ir bien y no iban tan bien. Y poco a poco se irá avanzando en elegir qué fármacos pueden ir bien. De todas formas, estamos ante una enfermedad vírica en la cual a veces los tratamientos son limitados. Se ha de dar un tratamiento de mantenimiento de la vida hasta que se resuelva el cuadro, como nos pasa también con la gripe, en la que también los tratamientos son limitados y llevamos con gripe muchísimos años, ¿no?
Ahora lo haremos en nuestra franja crítica de los medios de comunicación, pero realmente, ¿qué ha podido pasar en España para que se convirtiera en el país de Europa con más altas cifras de fallecimientos, de contagios? España lo ha contado más y otros países menos, y eso es lo que ha hecho diluir la información y el foco que estuviera puesto en España, ¿o realmente es España el país que ha pasado más con el coronavirus en Europa?
Es muy difícil de contestar a esa pregunta porque no tenemos toda la información. Por ejemplo, Italia tiene menos casos que nosotros ahora, bastante menos para la población que tiene, y sin embargo tiene más muertes. Y yo no me creo que los italianos tengan un servicio sanitario peor que el nuestro y tienen un envejecimiento de la población similar al nuestro, quizás un poco mayor, pero eso no justificaría que ellos tuvieran más mortalidad, más letalidad que nosotros. Lo cual quiere decir que puede ser que en España se hayan detectado más casos. Por otro lado, el servicio sanitario nuestro puede haber influido al principio en la difusión de la enfermedad, porque tenemos un servicio de salud que es bueno en el sentido que es muy accesible, pero la gente va con mucha frecuencia a los centros de salud. Y al principio algunas personas se infectaron en los centros de salud y también en los servicios de urgencias de los hospitales. ¿Quiénes van a los servicios de salud y a los servicios de urgencias? Pues gente que suele tener enfermedades crónicas descompensadas y se infectaron en esas áreas. Entonces, esas personas eran más vulnerables. Y esto, en parte, explica pues la gravedad de la situación al principio. Ahora mismo, la extensión de la epidemia se da más en personas, el grupo de mayor incidencia es el de 15 a 29 años, y estos tienen mucha menos gravedad. Pero no hay que confiarse porque ya están, por ejemplo, en Madrid, subiendo las incidencias en personas mayores. Y esto al final trae como consecuencias hospitalizaciones y muertes. Por lo tanto, hay que tener mucha prudencia y hay que seguir interviniendo y adoptando el máximo de medidas preventivas.
Pues con nuestra sintonía de Rosalén y esa La Puerta Violeta, iniciamos nuestra sección de la franja crítica. La defensa de la salud de la población exige un pensamiento crítico y que prestemos atención a cómo se perfilan los discursos en la esfera pública sobre la salud de la población. Así que la pregunta, Ildefonso, sería: ¿cómo valoras tú, que además tenemos la suerte los ciudadanos de contar contigo en diversos medios de comunicación como voz, con tu voz como experto, cómo valoras el tratamiento de los medios de comunicación de esta crisis sanitaria?
Bueno, yo creo que los medios de comunicación han mejorado mucho el tratamiento de los temas de salud por la pandemia. Es una desgracia que haya tenido que ser por una crisis de esta magnitud, pero es cierto que el conocimiento de asuntos epidemiológicos y de salud pública es ahora extenso y es llamativo la enorme calidad de algunos medios de comunicación informando. Hay algunos medios de comunicación que dan unas gráficas y una presentación de datos excelente, eso hay que reconocerlo. Sigue habiendo algunos medios de comunicación sectarios que se quedan más en la espuma, en el debate político, que no en la realidad. Y cuando hablan del debate político, más es, digamos, un debate más partidista y menos de política, entendiendo la política como la forma de resolver los problemas colectivos. Ahí es cierto que los medios de comunicación tendrían que trabajar más en la rendición de cuentas, y eso significa informarse de qué es lo que tienen que hacer los políticos y preguntarles sobre las medidas que han adoptado. No tanto si dicen, si están de acuerdo, si se pelean. No, no. ¿Usted ha mejorado la atención primaria, sí o no? ¿Cuánto, cómo y dónde? ¿Y por qué no lo ha hecho, no? Cuando alguien dice, por ejemplo, es que no hay médicos, bueno, pues mire, también puede contratar por la tarde a los médicos que tiene y darle horas extraordinarias. Verá cómo sí tiene médicos para reforzar los centros de salud. Es decir, esa parte de pedir rendición de cuentas y escrutar la actividad del poder, creo que todavía es un paso que deben dar los medios de comunicación y mejorar en este sentido.
Y si hablamos de los medios de poder, de los agentes políticos, ¿han estado a la altura dando el mensaje a los medios de comunicación y estos trasladándolo a los ciudadanos?
Hay que reconocer que ha habido diversidad. Ha habido algunos políticos que han estado discretos, pero con liderazgo, y han acompañado bien a el control de la pandemia, y en cambio ha habido otros que no. En España, lamentablemente, como he dicho antes, la responsabilidad a veces no existe y nos hemos encontrado con situaciones de realmente desbarajuste, ¿no? Un verdadero desbarajuste en la gestión política de la pandemia y después en tratar de escapar de dar cuentas del fracaso en la gestión política, que en algunos casos ha llevado en alguna comunidad autónoma que tenga una situación grave.
Pues escuchamos el final de este tema de Rosalén de la Puerta Violeta. Nos quedamos con ese mensaje en esta sección de la Franja Crítica, con lo que opina el experto en esta ocasión, Ildefonso Hernández. Y seguimos con la entrevista. ¿Qué panorama nos encontramos actualmente con la llegada del otoño, ya inmersos en él? El frío, el invierno, tenemos menos horas de sol, vamos a estar un poco más aislados en nuestras casas. Pero también llega la gripe y los constipados. ¿Qué vamos a hacer con todo esto, Ildefonso?
Bueno, si me permite, Sonia, antes una precisión. Efectivamente, como decías, es opinión. No como experto, sino en esa opinaba como ciudadano cuando opino sobre la irresponsabilidad política de alguno, ¿verdad?
Bueno, pero tienes categoría para poder hacerlo por haber estado como ciudadano y también como.
Bueno, también como es cierto que me dedico al análisis político porque es una de las áreas que ahora trabajo en investigación, ¿no? Bueno, estamos ante la llegada del invierno, la gente tendrá que meterse en sitios cerrados y hemos de recordar que la mayor parte de las transmisiones se producen en lugares cerrados, cuando relajamos las medidas de transmisión, y por lo tanto tendremos que ser más estrictos en esas medidas y no relajarnos nada. Es cierto que ya van a empezar, vamos a tener pues la transmisión de virus respiratorios que van a dar confusión con la COVID. Afortunadamente, las noticias que nos llegan de Australia, de Argentina, de los países del hemisferio sur, que ahora ellos van a comenzar la primavera, la han comenzado ya la primavera, mientras nosotros hemos comenzado el otoño, ellos han pasado ya el invierno y la incidencia de gripe, por ejemplo, en Australia ha sido prácticamente nula. Es decir que los medios de transmisión que estamos utilizando para la COVID-19 están funcionando para prevenir la gripe. Y eso es bueno. O sea, sigamos así, eso también nos dará una idea que tan bien lo hacemos. Si tenemos demasiados catarros o demasiadas gripes, es que no lo hacemos bien. Por tanto, extremar la precaución. Es cierto que algunos virus respiratorios se transmiten muy fácilmente, pero aún así sería bueno que siguiéramos con esa ser tan minuciosos en las medidas preventivas. Por otro lado, los responsables sanitarios tendrán que organizar la situación para facilitar el diagnóstico rápido, para despejar dudas cuando hay cuadros de este tipo y así permitir que las personas puedan, en algunos casos, volverse pronto al trabajo y no tener que hacer cuarentenas largas porque precisamente no tienen COVID sino otro cuadro, ¿no? Uh-huh. Ese va a ser uno de los retos que va a tener el servicio sanitario. Nosotros deberíamos ayudar a los sanitarios. disminuyendo algunas de las conductas relacionadas con la salud que pueden hacernos ir pronto a los servicios sanitarios, tales como, por ejemplo, fumar.
Sí, que tú has sido un gran defensor de erradicar el tabaco en España y también te lo agradecemos. Entiendo que ese ejemplo que me resulta tan ilustrativo, el de Australia, por las protecciones actuales que tenemos, no sé si está científicamente probado, pero algo tiene que hacer el uso de los geles, las mascarillas, para poder sufrir esa disminución en los contagios de gripe y constipados, querías decir.
Sí, efectivamente, tienen una forma de transmisión similar, muy parecida, y por eso es significativo que se haya visto que la curva de gripe, que normalmente en los meses más de julio y agosto en el hemisferio sur, que es pleno invierno, hubiese sido alta, como aquí lo es en enero, febrero, ¿verdad? Pues no, prácticamente ha sido casi plana en Australia, lo cual es una buena indicación.
Estamos mucho más protegidos de alguna manera y sobre todo, lo que es importante, más concienciados. ¿Estamos seguros, Ildefonso, era un tema de muchísima actualidad que tenía que ver mucho con el coronavirus durante el mes de agosto? Se creaba incluso un poco de ansiedad el hecho de que había que volver los niños, como no, al colegio. Hablaba esta semana pasada, nuestro rector en la apertura de curso de que no se podía tener una generación perdida, de que había que volver a las escuelas, a las universidades, a nuestros puestos de trabajo. La economía la tenemos que seguir moviendo de alguna manera y de toda para poder seguir viviendo. Estamos seguros en todos los ámbitos, porque también es verdad que en Alicante tenemos un buen clima. Se ha hecho mucho uso de las terrazas durante el verano, pero también comentabas tú en esta primera pregunta, al volver de la franja crítica, que ahora vamos a aislarnos un poco más y a tener que estar más en sitios cerrados. ¿Estamos seguros? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Hay que tomar alguna medida de precaución más? ¿La ventilación? ¿La climatización?
Bueno, ahora nos damos cuenta de algunas cosas que van en contra nuestra. Por ejemplo, la edificación que se ha hecho en las universidades no es la adecuada para lo que se nos viene encima, ¿no? Porque no tenemos ventanas en muchos sitios, cuando ahora sería ideal poder abrir las ventanas y tener las ventanas abiertas, y más en sitios como este, donde la temperatura permite abrir las ventanas prácticamente todo el año, facilitar que haya aireación. La idea de que el viento corra, que el aire corra, es importante para prevenir el virus. Eso lo debemos tener en cuenta. Hemos visto en las últimas semanas que ha crecido algo la incidencia en el grupo de edad más pequeño, lo cual da una idea que puede haber un poquito más de transmisión, y era de esperar, pero no ha sido muy fuerte, lo cual quiere decir que la vuelta al colegio ha tenido en algunos casos un aumento en la incidencia, pero que todavía ha sido escasa. Y si se mantienen las medidas como lo están haciendo, parece que lo están haciendo muy bien, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana la planificación se hizo muy anticipadamente y parece que está funcionando. Obviamente vamos a tener algún problema, obviamente habrá que cerrar algunas aulas, pero si seguimos haciéndolo con mucho tino, la cosa irá bien. Y también ese llamamiento a mantener las medidas, a que el aire corra, también tiene que llevarse a las empresas. Las empresas tienen que trabajar y también los empresarios de la restauración tienen que fijarse en lo que hacen sus empleados para que las medidas de precaución sean muy completas, el lavarse las manos entre servicios, cosas así que a veces no se hacen. Eso se tendría que hacer porque van a tener más clientes si lo hacen bien. Es decir, que es una cosa de todos, independientemente que quien tenga más responsabilidad obviamente sean las autoridades.
Sí, la otra gran protagonista, como no, es la vacuna. También en esa apertura de curso, nuestra profesora de farmacia, Maribel Bermejo, hacía su lección inaugural sobre los tratamientos, las vacunas, hablaba sobre la COVID como la píldora dorada de todo. Ildefonso, esa ansiada vacuna, las vacunas, hemos hablado en otros programas también del Colegio Oficial de Farmacéuticos, que llevan unos tiempos, unas autorizaciones, unas pruebas. ¿Qué podemos comentar al respecto de que además en otros países, en este, está la vacuna que se habla, la de Rusia, la de Estados Unidos, la de Oxford?
Bueno, es positivo que haya muchas iniciativas, porque hay que probar todos los caminos posibles y todas las estrategias biomoleculares posibles para tener muchas vacunas, porque la solución vendrá de tener distintas vacunas y ver cómo funcionan y cuál funciona mejor. Claro, hay tiempo. No se puede ir a toda velocidad en vacunas. ¿Por qué? Porque incluso para una enfermedad que tiene una incidencia tan alta y que afecta a tanta población como la COVID-19, hemos de pensar que las vacunas se dan en personas que en el momento en que se las dan están bien, están sanas, y hemos de procurar que no tengan ningún riesgo. Y por eso se hacen con esos pasos, para asegurarnos, para darnos esa seguridad. Por eso es importante que el tutelaje que está haciendo la Agencia Europea del Medicamento, que la Agencia Europea es conocida por su rigor, pues es importante, porque es agencia de la que está revisando los datos continuamente de los ensayos que se hacen en Europa, por ejemplo, en la que está implicada el gobierno español y otros gobiernos europeos que han llegado a un acuerdo general de hacer un criterio de reparto justo cuando se disponga de vacuna. Pues lo que se está haciendo ahí es vigilar que se hace todo muy bien para que dispongamos de una vacuna segura y eficaz.
En los minutitos que nos quedan, a mí me encantaría, como catedrático en salud pública, además del coronavirus, tenemos otros frentes abiertos. Has hablado de la responsabilidad de los ciudadanos para hacer uso de los centros de salud, pero hay sectores de la población que con dolencias pueden ser importantes, no van a los centros médicos por miedo, y puede ser que no se estén diagnosticando otras enfermedades. Esto en un futuro inmediato puede ser también, y se puede convertir en un problema de salud pública.
Sí, claro, puede haber una curva de secundaria de efectos derivados de la escasa atención médica, en particular para las personas con enfermedades crónicas, la atención al crónico. De ahí que nosotros decíamos que era importante reforzar los servicios sanitarios, no solo para tener la COVID a raya, porque mientras se tiene a raya se pueden hacer otras cosas. Es decir, no gente que se utilice solo para la COVID, queda mucho pendiente por hacer, y de hecho, por ejemplo, hubo una baja cobertura vacunal que después hubo que recuperar de otras vacunas, porque cuando estábamos en pleno confinamiento bajó la vacunación, lógicamente, y después hubo que recuperarlo y hacer ese esfuerzo. Igualmente el control de la tensión arterial, igualmente los diabéticos, igualmente otras personas, sobre todo, por ejemplo, con enfermedades mentales, etcétera, deben tener la oportunidad de tener un buen control de sus enfermedades, entre otras cosas, o de sus problemas, porque, entre otras cosas, reduce la vulnerabilidad para la COVID. Y es importante atender a esto y, sobre todo, recuperar también algunas intervenciones quirúrgicas que se han ido atrasando e ir recuperando todo. Pero y eso lo hacemos con unos servicios sanitarios, con unos grandes profesionales, pero que están exhaustos. Y por eso, quiero decir, es una cuestión delicada, pero en la que hay que invertir. No hay una dicotomía salud-economía, no. Si la salud va bien, la economía irá bien. Por lo tanto, la inversión en salud es más eficiente que nunca.
La inversión en salud y en ciencia y en investigación. Escuchamos ya nuestra sintonía, pero antes de despedirnos, pues finalizamos, si puede ser, con un mensaje de esperanza. Vemos en televisión imágenes de China, ya se celebran ferias, congresos y ya se va sin mascarilla. Yo no sé si esto es un marketing, no sé lo que es. Eso lo veremos pronto aquí en España. Ildefonso, volveremos a la vida que teníamos. ¿Esto tiene fin?
Bueno, hay que ir partido a partido, como decía uno, ¿no?
Sí, veo,
¿no? Tenemos que ir consiguiendo metas. Ahora vamos a ver si conseguimos bajar otra vez la incidencia cerca de los 10 por 100.000. Estamos en la Comunidad Valenciana, es de las que está mejor de España. Pues estamos en 100, bajemos a 10. Cuando bajemos a 10, ya es muy improbable que nos contagiemos. Y si podemos bajar a 5, mejor. Y si lo podemos tener controlado, mejor. Cuando llevemos un tiempo habiéndolo controlado, fantástico. Ya podemos pensar en el siguiente partido.
Pues gracias, Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández. Un honor tenerte con nosotros. Cada 15 días, los martes, nos escucharemos. Un saludo de Sonia Martínez y sigan escuchando, como no, la radio UMH.
Hasta el próximo programa de Salud al Día. Muchas gracias, Sonia. Sombras.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.